Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego del domingo, al final de un día en el que la figura de Carlos Alcaraz sigue creciendo y la victoria que ha conseguido en el Conde de Godó lo mete ya entre los 10 mejores del mundo en una carrera que por ahora parece que no tiene límites. Vamos a ver hasta dónde puede llegar este chaval, que con 18 años está consiguiendo algo que no pensábamos se pudiera repetir después de ver la trayectoria de Rafa Nadal. Pues él está siguiendo no el mismo camino, pero sí un camino muy parecido. Como han escuchado en Tiempo de Juego, se ha jugado solo un partido este fin de semana en la primera división de nuestro fútbol. Era un partido pendiente desde hace ya varias semanas y que ha terminado con la victoria del Rayo Vallecano en el Camp Nou, frente al Fútbol Club Barcelona. El Barça, que como nos decía Pedro Martín, ha encadenado 3 derrotas de forma consecutiva y es la primera vez que le pasa eso en la misma temporada. La derrota contra el Eintracht de Frankfurt y las 2 derrotas que ha cosechado en el Campeonato Nacional de Liga. Pero es que además, Pedrito, si hay algún equipo que debe estar en contra del procés en Cataluña,
sí,
ese debe ser el Rayo Vallecano.
Que los 5 partidos que ha jugado contra equipos catalanes esta temporada los ha ganado. 4 en Liga y 1 en Copa. Ha ganado al Barcelona los 2 partidos, al Español los 2 partidos y en Montilivi.
Ni más ni menos. No está mal.
No está mal.
Y además le ha ganado los 2 partidos al Barça esta temporada,
sí,
del Rayo, ¿no?
Los 2, sí. Además sin recibir goles. El Barcelona, por cierto, que de las 6 derrotas en esta liga, 4 son contra equipos madrileños. En la temporada pasada sufrió 7 derrotas en liga, 4 contra equipos madrileños.
También.
Así que la tienen frito.
Desde luego.
Tienen frito.
Desde luego. Y el número de derrotas es muy llamativo de las últimas temporadas con respecto a las anteriores, ¿no?
Mira, está mirando las 2 últimas temporadas, derrotas en el Camp Nou, son 11. 5 la temporada pasada y 6 en esta.
11 en 2 temporadas.
En 2 temporadas. Son tantas como todas las derrotas del Barça en el Camp Nou en las 8 anteriores temporadas.
O sea que en 2 años ha cosechado las mismas derrotas que los 8 años anteriores.
En el Camp Nou. En el Camp Nou, que era un sitio casi inexpugnable.
Desde luego.
O sea, costaba ganar cualquier equipo. Bueno, por ejemplo, el Atlético de Madrid lleva 16 años sin ganar un partido en el Camp Nou.
Sí, sí.
Por ponerte un caso. Bueno, pues esta temporada y la anterior ya son 11 derrotas.
Pues vamos hasta el Camp Nou. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
Pues con todo esto que acabamos de contar, casi lo mejor que puede pasar para el Barça es que se baje el telón de la temporada ya.
Sí, ellos pensaban que se había acabado la temporada cuando ganaron 0-4 en el Bernabéu y todavía quedaba todo esto, ¿no? Todas estas escenas, como le preguntaban ayer por libros y tal a Xavi Hernández, escenas de terror, seguramente, ¿no? Y la imagen ha sido una imagen para la historia, porque los jugadores del Rayo Vallecano, después de terminar el partido, y ahora cuando prácticamente no había casi público aquí en el estadio del Barça, han salido todos, los utilleros, el staff técnico, los jugadores, todos, a hacerse una fotografía en el centro del campo, del Camp Nou, para decir, hey, este día, esta fotografía de todos, como si hubieran ganado la Champions, es de un día que hemos ganado 24 de abril del 2022 aquí en el estadio del Fútbol Club Barcelona. Tremendo el Barça, que ha marcado solamente un gol entre 3 partidos, 0 contra el Cádiz, 0 hoy contra el Rayo, el otro día 1 frente a la Real Sociedad y bueno, pues ¿qué te voy a decir? Y locura, y el árbitro, y algún poste, y ese penalti que no ha pitado de Gavi, en fin, han pasado muchas cosas, pero el Barça de mal en peor.
Desde luego. Elena Condisola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Me imagino que será todo pesimismo, ¿no? En la zona mixta del Camp Nou.
Sí, estamos esperando a que comparezca Xavi Hernández, pero es que aparte también lo contábamos durante la transmisión de Tiempo de Juego. Por ejemplo, Frenkie de Jong, que últimamente no encuentra su nivel, también se ha retirado del campo muy enfadado con la decisión del técnico de sustituirlo. Hay jugadores que están con molestias y se nota. Araujo ya ha hecho un esfuerzo, Piqué no ha podido jugar ni un minuto por los problemas en los abductores y se les va a hacer largo lo que queda de temporada. Xavi insiste en que tienen que pelear, que tienen que asegurar el segundo puesto, que es el objetivo realista del equipo, pero es evidente que no ilusiona. Caer en la Europa League fue un golpe muy duro y no levantan cabeza, y es el tercer batacazo consecutivo en el Camp Nou, con su afición y, como te decía Oli, solo un gol en los últimos partidos. Y, por ejemplo, Aubameyang, que estaba en un buen momento goleador, últimamente no conecta tampoco con el juego de sus compañeros. Vamos a ver qué dice Xavi Hernández, que después de los 3 puntos en Anoeta reiteró que era una victoria de oro, por lo que suponía, pero que el juego no estaba ni mucho menos en su mejor momento, que se iba descontento. Vamos a ver si hoy también es igual de autocrítico el técnico y si quiere hablar de los árbitros, aunque habitualmente no suele hacerlo.
Pues enseguida escuchamos las valoraciones de Xavi Hernández y el público del Camp Nou. Hola, Joan Bayori, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Se marcha cabreado o se marcha resignado?
Yo te diría que resignado. La verdad es que por muy mal que juegue el equipo, por malos que sean los resultados, la gente no acaba de volverse contra el equipo. No hay pitadas masivas contra los futbolistas ni contra Xavi. Solo ha habido pitos tímidos contra De Jong en algún momento de la primera parte. El final del partido ha sido caliente. Sí que se ha protestado mucho las pérdidas de tiempo del Rayo, las decisiones del árbitro, sobre todo esa acción del penalti a Gavi. Eso sí es significativo que viene poca gente a ver al Barça, al estadio del Camp Nou, a ver al equipo masculino. Al equipo femenino sí que viene mucha más gente. El día del Cádiz, 57.500 espectadores, que es entrada muy flojita. Hoy 57.000, y me atrevo a decir que van a ser más o menos los mismos que van a venir el próximo domingo a ver el partido contra el Mallorca. Muchas ganas de venir, la gente no tiene.
No, desde luego estímulos no tiene, ¿eh? No tiene muchos ahora mismo la afición del FC Barcelona para ir al estadio del Camp Nou. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Que se acabe esto, ¿no?
Sí, que se acabe ya. Decía ahora algún compañero en Twitter que casi debería jugar siempre el femenino en el Camp Nou y el masculino en el Johan Cruyff, ¿no? Porque si fuera por mérito y por juego y por fútbol, está siendo así. Que se acabe porque se está haciendo muy largo. El Barça lo bordó en el Bernabéu y ahí se acabó. Y ahora mismo no es que haya bajado un poco el pistón, es que no hace nada. No hace nada de lo que hacía en aquel entonces. Es sorprendente y es... casi era poco probable, o sea, era probable que el Barça jugara peor, ya me lo imagino, que es lo normal es jugar peor que un día que le metes 4 al Madrid en el Bernabéu, pero una cosa es jugar peor que aquello y otra cosa es jugar a otro deporte.
Sí, es que el descrédito deportivo del equipo ha sido mayúsculo en las últimas jornadas, porque es que ha perdido todos los valores que quiso imprimir Xavi desde su llegada al Barça.
Incluso en los partidos que ha ganado o que no ha perdido.
Sí, como por ejemplo el del jueves en Anoeta.
Exacto, el de Anoeta se ve muy claro, el del Eintracht en la vuelta pierdes, pero está el de la ida y tal. O sea, todos los partidos que ha jugado el Barça después de los del Bernabéu, después del Bernabéu, puede haber ganado, perdido o empatado, pero nunca ha mostrado la imagen de presionar arriba, jugar, ser solidario en defensa con el balón, hacerlo circular rápido, presión, como digo, arriba, recuperación tras pérdida, jugar con los extremos abiertos, la línea defensiva muy lejos. Todo esto nada, no ha hecho absolutamente nada, entonces así es muy difícil. Y los que, como yo, ensalzamos la figura de Xavi cuando las cosas iban bien, ahora hay que ser justos y apuntar también al banquillo y a lo que está haciendo Xavi. Y los que... cuando las cosas iban bien decían que no, que Xavi era muy malo y que todo era mérito de los fichajes, pues supongo que ahora también tendrán que rajar de Ferran y de Aubameyang,
¿no? Claro, es que hablando del descrédito deportivo, el descrédito de muchos jugadores es evidente también, llegado a esta situación, pues te planteas, o me imagino que se plantearán en el Barça, que hay muchos que no entrarán en el proyecto de futuro si el rendimiento es este, ¿no?
Mira, eso es lo único bueno que puede tener este tramo de partidos, porque después del Bernabéu todo es maravilloso y todo el mundo es muy guapo y juega muy bien. Bueno, si esta tongada de partidos malos del Barça sirve para separar el grano de la paja y que Xavi diga, bueno, por supuesto Pedri intocable, el otro también, no sé qué tal, pero empieza a ver, bueno, pues Frenkie de Jong a lo mejor no es lo que me imaginaba que era, tal vez Eric no me sirve, tal vez, bueno, si sirve para eso, yo lo...
Sí, pero cuidado que te puedes quedar solo, ¿eh? Solo
no,
con
no,
dos.
Claro. No puede, el Barça no puede echarlos a todos, obviamente. Tienes que quedarte con algo. Hay algunos que ya se van a ir de forma natural, entiendo, como el caso de Dembélé. Pero si sirve para que algunos que se iban a quedar por inercia ahora se tome una decisión más justa sobre sus virtudes futbolísticas, lo voy a dar por aceptable.
Buena semana, Dani, que vaya todo bien. Gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Adiós. Enseguida volvemos al Camp Nou para escuchar la opinión de los protagonistas, pero en Sevilla los aficionados del Betis siguen celebrando la tercera Copa del Rey de su historia que anoche consiguió el equipo verdiblanco en la Cartuja. Ha sido larga la noche, ha sido larga la mañana, ha sido larga la tarde con decenas de miles de aficionados en las calles de la capital hispalense y desde las 10 de la noche la fiesta se ha trasladado al Benito Villamarín y creo que todavía está en marcha esa fiesta. Isaac Escalera, maestro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Efectivamente, continúa la fiesta sobre el césped del Villamarín, donde está ahora la Copa. Ya escucháis a los 40.000 aficionados del Betis que llenan ahora este estadio. Ahora Joaquín Sánchez, que acaba de bajar con la Copa y con toda la plantilla, la va a llevar para dar una vuelta al ruedo por todo el estadio verde y blanco. También está el famoso capote, donde ayer dio tres Verónicas y una media Verónica extraordinaria y que seguramente hoy veremos torear también al del puerto de Santa María, que, ojo, hace escasos minutos ha confirmado aquí en el Benito Villamarín que va a continuar un año más como verde y blanco.
No sé si voy a atropellar un plan que tengo por ahí, pero lo siento mucho. Voy a seguir un año más.
Pues ese es el anuncio que hace ya de forma oficial Joaquín. Ya se lo dijo ayer a Juanma en el momento en el que terminó el partido y estuvieron con las celebraciones. Así que Joaquín se queda un año más en el Betis, como para no quedarse después de haber sumado un título que tanto quería y tanto ansiaba la afición del Betis. ¿Hasta cuándo está previsto que dure la fiesta más o menos, Escalera?
Pues en teoría no tiene hora, es decir, aquí hasta que mande Joaquín, que es el que manda, hasta que quieran los futbolistas. Ahora mismo, mira, está pegando dos o tres lances Joaquín, escuchamos a la maestranza, no, perdón, al Benito Villamarín. Termina con una larga cordobesa el portuense y maestro, la gente maestro. Reclama y ahora va a dar la vuelta al ruedo. ¡Oye! Rafael Gordillo, mira, Rafael Gordillo en directo. Hola. Rafael, un segundo, rápidamente. ¿Qué se siente en directo?
Todo lo máximo, esto es lo mejor para todos los béticos, para los niños, los padres, para todo el mundo. Este es el beticismo.
Muchas gracias, don Rafael.
Mira qué bien.
Que lo hemos tenido aquí en directo para Tiempo de Juego, que se cruzaba por aquí. Hablamos de uno de los mitos del beticismo, hablamos de Joaquín y ahora de Rafael Gordillo.
Oye, has dicho, Escalera, que ha hecho una cordobesa es un pase con la muleta, ¿no?
Con el capote.
Ah, vale.
Con el capote.
Digo, para aquellos que no sean muy aficionados a la tauromaquia.
Con el capote, Joaquín.
Vale.
Joaquín, yo estoy seguro que cuando deje de jugar al fútbol, seguramente lo veremos en los ruedos.
Mira,
seguro.
Un buen cartel, Isaac Escalera y Joaquín, en la misma tarde. Eso sería un buen cartel, Hasta yo iría a los toros si pasara eso. Fíjate. Hasta luego, Escalera, gracias. Luego hablamos.
Hasta ahora.
Las 11:22, hora menos en Canarias. Estamos a la espera de que comparezca. Ya está compareciendo Andoni Iraola, que está con una sonrisa de oreja a oreja. Escuchamos al técnico del Rayo en Movistar.
Pero por suerte, pues al final nos llevamos los tres puntos. ¿Dónde tienes la sensación de que se ha ganado el partido? ¿Ha sido una cuestión de efectividad? ¿Ha sido una cuestión de defender bien? ¿Ha sido
una cuestión? Al final tienes que hacer muchas cosas. Parte de la base que si no eres solidario, si no corres, si no eres comprometido, no te das la opción. Y una vez que haces todo eso, que es el mínimo, digamos, luego tienes que estar acertado. Y bueno, pues la primera que hemos tenido, la verdad, la hemos metido y hemos sabido sufrir, porque al final aquí tienes momentos. No estábamos sufriendo mucho en la segunda parte, prácticamente hasta el final, pues sí es verdad que al final ya están poniendo centros con Luke de Jong, con Araujo, con amenazas muy serias en el juego directo. Y ahí, pues, en cualquier rechace, pues nos podía caer el gol.
Andoni, eres el entrenador del primer equipo en la Liga, porque en Champions lo ha hecho también el Bayern, que le gana los dos partidos al Barça. Y es la primera vez que el Barça enlaza tres derrotas consecutivas. ¿Qué supone esto?
Sí, lo habíamos hablado antes de venir, que era complicado, porque al final venían de perder contra el Eintracht, contra el Cádiz, sobre todo, ¿no? Que igual habían hecho algún cambio y sorprenderles otra vez era más difícil, no nos había gustado los precedentes. Pero bueno, pues oye, lo hemos podido hacer, ¿no? Nosotros también estábamos jugando mucho. Para nosotros son tres puntos, independientemente de ganar aquí, ¿no? Que nos suponen mucho a nivel clasificatorio. Y bueno, yo creo que es un premio un poco a la temporada del equipo.
Oye, me ha dado tiempo a ver la fotografía. No sé si estabas en esta fotografía.
Enseguida escuchamos a Xavi Hernández. Rápidamente vamos a decir que Mendy, Alaba y Casemiro han entrado en la lista de convocados para la ida de las semifinales ante el Manchester City del próximo martes. Hablamos, por supuesto, de la Liga de Campeones. En segunda división se han jugado el Alcorcón 1, Oviedo 2, Mirandés 0, Valladolid 1, Ibiza 1, Las Palmas 1 y Lugo 0, Leganés 0, además del Zaragoza 0, Burgos 0. En la Liga Endesa, Liga CB, Moraván Candorra ha ganado por 1 al Burgos, el Madrid ha ganado por 2 en Sevilla al Real Betis, Baskonia ha ganado por 22 a Baxi Manresa en Vitoria, el Barça ha ganado por 4 al Lenovo Tenerife en el Palau y el Mombus Obradoiro ha ganado por 9 a Gran Canaria. En tenis ya hemos comentado que Carlos Alcaraz ha proclamado campeón del Conde de Godó tras ganar en la final a Pablo Carreño, 6-3 y 6-2. Fórmula 1, Max Verstappen se ha impuesto en el Gran Premio de Emilia-Romagna, acompañado en el podio por el checo Pérez y Lando Norris, día aciago para Carlos Sainz, que solo ha estado un par de curvas en el circuito, y para Fernando Alonso, que solo ha podido dar 6 vueltas. Y en motociclismo, Fabio Quartararo se ha llevado el Gran Premio de Portugal por delante de Zarco y Aleix Espargaró. En Moto2 ha ganado el estadounidense Joe Roberts, con Jorge Navarro tercero. Y en Moto3 la victoria ha sido para Sergio García por delante de Jaume Masia. Y además destacamos que en ciclismo el belga Remco Evenepoel se ha impuesto en la Lieja-Bastoña-Lieja. Ahora sí, comparece Xavi Hernández, escuchamos al técnico de el Barça.
Si el equipo le ha faltado efectividad, ha perdido un poquito el orden, se ha ido un poco del camino, ¿qué sensación tienes?
Bueno, la sensación que hemos merecido mucho más, esta sí es la realidad, pero la primera parte no hemos sido nosotros, no hemos tenido la personalidad que había que tener en el partido. En la segunda el equipo ha salido con más deseo, con más ímpetu, lo hemos intentado de todas maneras, hemos cambiado el sistema, hemos entrado por banda, por dentro, hemos tirado de fuera, en estrategia. Bueno, no ha querido entrar, partido muy muy parecido y muy similar. De sensaciones como el Cádiz, y esa es nuestra realidad, la verdad. La gente se está jugando la vida y nosotros tenemos que igualar este deseo, estas ganas. En la primera parte no hemos estado bien, en la segunda mejor. No sé las estadísticas, lo que dirán, no me ha dado tiempo a mirarlas, pero creo que hemos merecido mucho más.
¿Por qué al equipo le está costando tanto en el Camp Nou? Porque es la primera vez en la historia que enlaza tres derrotas consecutivas dentro de una misma temporada.
Pues el día del Eintracht fue diferente, pero el Cádiz y el Rayo, el mismo patrón. Nosotros atacando, teniendo ocasiones, ellos prácticamente habrán tenido dos, una y media, ¿no? Han aprovechado, nosotros no, y otra vez volvemos al tema de la efectividad, ¿no? Hay que ser más efectivos, hay que entrar mejor en el partido, sobre todo la primera parte. Creo que la primera parte no hemos jugado bien, no hemos estado bien. La segunda mejor, incluso cambiando el sistema también hemos estado bien, por banda, por dentro, en fin, lo hemos intentado todo. Pero no ha entrado. Estamos en una situación difícil. Seguimos en zona Champions, sí, pero nos hemos complicado nosotros. Al final, estas derrotas, tanto del día del Cádiz como hoy, nos hubieran dado ya prácticamente la clasificación para Champions. Y no, hay que seguir. Quedan cinco partidos y hay que seguir a tope.
¿A qué achacas ese problema de efectividad, Xavi? ¿A que al equipo le faltan hombres gol, le faltan referencias, o hay algo que no hace el equipo, o simplemente cuestión de mala suerte?
Bueno, hay partidos que se complican. También porque regalamos el primer gol, no entramos con el ímpetu que tenemos que entrar, sobre todo el primer tiempo, y a partir del segundo sí, nos hemos despertado, pero ellos ya se lo creen más. Son partidos que si te adelantas en el marcador lo tienes controlado y tienes más ventaja. Se nos ha complicado todo hoy. No ha querido entrar, el portero también ha estado bien. Partido muy lento, con mucha interrupción. Muy parecido al día del Cádiz.
¿Le falta personalidad al equipo para estos momentos, para salir al partido, para afrontar esas situaciones?
No diría eso. Yo creo que falta entrar mejor en el partido. Ya nos pasó el día del Cádiz, lo habíamos hablado además. Es una pena porque es una oportunidad perdida de oro, tanto el día del Cádiz como hoy, y hay que seguir, no nos queda otra que seguir y clasificarnos como sea para Champions.
La última, ¿temes que se pueda complicar, que está en disputa la Champions? Es evidente, pero ¿temes que se pueda complicar esa plaza? ¿Por qué al equipo le ha pasado esto después del Bernabéu?
Bueno, siempre ha estado complicado. Llegamos en una situación en noviembre que íbamos en noveno puesto, ¿no? Hay urgencias en el club, es una realidad. Hay urgencias futbolísticas, económicas. Es una situación difícil, hay que afrontarla. No tenemos miedo a jugar, pero son partidos que se complican. El Rayo ha trabajado bien defensivamente, ha hecho su partido, ha aprovechado su ocasión, y esto es fútbol. Hay que seguir, hay que pensar en el Mallorca, descansar, desconectar también unos días, y a partir de mitad de semana preparar el Mallorca y afrontar estos tres puntos como si fueran, pues como los tenemos que afrontar, como cinco finales que quedan.
Xavi, muchas gracias.
Gracias.
Uf, se le ve hoy con cara, un gesto muy muy serio, más que nunca a Xavi Hernández, que pues no entiende demasiado bien lo que está pasando con su equipo y no encuentra la solución para que el rendimiento del Barça sea mejor, sobre todo cuando está jugando los últimos partidos en su estadio en el Camp Nou. Un par de datos más que querías añadir al respecto del partido de hoy, Pedrito.
Sí, estamos hablando antes de que el Rayo había ganado los cinco partidos contra los equipos catalanes, pero en concreto contra el Barça gana los dos, y los dos sin recibir goles. Que el Barcelona pierda dos partidos contra el mismo equipo y sin recibir goles en una liga es muy raro. Tanto que el último equipo que lo consiguió fue el Atlético Madrid en la temporada 89-90. Y se da la circunstancia de que el Atlético Madrid aquel tuvo, contra los dos partidos contra el Barcelona, un entrenador diferente en los dos partidos. Con lo cual, para encontrar un entrenador que haya ganado los dos partidos de liga al Barça sin recibir goles, hay que irse al año 1958, cuando lo consiguió Carniglia, un entrenador argentino que tuvo el Madrid, que ganó dos Copas de Europa con el Madrid, en la temporada 57-58.
O sea que hace 63 años.
Son 42 años. Más 64 años.
64 años. Qué barbaridad. Pues eso lo ha conseguido. Eso lo ha hecho
Iraola.
Uno de Usurbil. Iraola, ni más ni menos.
Que tiene posibilidad de ir al Atleti, ¿no? Igual.
Pues me imagino que sí, porque la etapa de Marcelino allí parece que se va a terminar. Así
por eso.
Que, bueno, hay elecciones a la presidencia. A ver cómo,
y las elecciones del Atleti a veces son caprichosas.
Sí. Bueno, a ver qué pasa. Ya veremos. Fernando Evangelio, ¿qué tal? Evangelio, muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Tenemos dos campeones ya en las ligas europeas, pero antes vamos a ir a la Liga Italiana, porque los dos equipos de Milán se han quedado mano a mano en la lucha por el título, sobre todo gracias a un gol in extremis del Milán esta noche en el Olímpico de Roma, ¿verdad?
Sí, va a ser una lucha de dos, porque el Milán ha ganado, como dices, en el Olímpico de Roma en el último suspiro, y el Inter le ganó ayer 3-1 a la Roma en un partido también importante, en un duelo contra un equipo bien situado en la tabla, así que se quedan los dos solos. En lo alto de la tabla en Italia, los dos se van a pelear el título, porque el Nápoles, que ha jugado hoy, ha terminado diciendo adiós a las pocas opciones que tenía para engancharse a la lucha por el título. El Nápoles, que estaba hace nada, un cuarto de hora, 20 minutos, estaba líder, y en los últimos partidos ha ido pinchando, y hoy un partido que ganaba 0-2 en Empoli lo ha terminado perdiendo 3-2 en la recta final. Así que Di Laurentiis, el presidente del Nápoles, ha hecho lo que ha hecho siempre cuando hay malos resultados en su equipo: todo el mundo concentrado, silencio estampa, nadie habla con la prensa, y hasta el martes estarán 48 horas sin poder salir del centro de entrenamiento del Nápoles, y todos concentrados después de la derrota de hoy. El Nápoles ahora mismo está a 7 puntos del líder, que es el Milan, así que dice adiós a la Liga. Porque quedan 4 jornadas en Italia, aunque al Inter le queda un partido pendiente en Bolonia. El Milan es líder con 74 puntos, el Inter está a 2 puntos, pero le queda ese partido pendiente. Si lo gana, se pondrá otra vez por delante y es el favorito. El Inter, hay que decir que es el favorito para revalidar su título de campeón. Mañana juega la Juve en Sassuolo, que se supone la Juve que ya tiene reafirmado esa cuarta plaza, pero si gana mañana, pues ya lo tendrá prácticamente atado, ese cuarto puesto que le da derecho a jugar la Liga de Campeones la próxima temporada.
En Inglaterra, como era de prever, el Liverpool le aguanta el pulso al Manchester City, vuelve a estar a un punto después de haber ganado el derbi de Merseyside.
Y les quedan 5 partidos por jugar, porque quedan 4 jornadas en la Premier, pero los dos tienen un partido pendiente, así que les quedan los mismos partidos, 5 partidos por jugar, 15 puntos pendientes para los dos. El Manchester City sigue siendo líder después de la goleada ayer 5-1 al Watford con 4 goles de Gabriel Jesús, y con la noticia antes de enfrentarse al Madrid de sus problemas en defensa. Vamos a ver qué defensa saca Guardiola, y sobre todo qué lateral derecho saca Guardiola el próximo martes, porque Cancelo no está por tarjetas y Walker y Stones estaban tocados, los dos llegan los dos tocados con sendas lesiones musculares, así que si no está ninguno de los tres, yo no sé qué va a hacer Guardiola, sinceramente. No tiene otro.
¿A qué sí que lo ha puesto de lateral izquierdo? No sé si
de lateral izquierdo,
también,
sí, pero de lateral derecho.
No sé, de lateral derecho y Zinchenko en la izquierda, no sé.
Ha jugado Fernandinho de lateral derecho, pero claro, Fernandinho se va a ir. Fernandinho ya no está con el ritmo de partido suficiente como para, ni mucho menos, enfrentarse a Vinicius en una ida de semifinales de la Champions, así que yo creo que va a recuperar a Walker, y si lo tienen que forzar, lo forzarán, pero si no tienen a ninguno de los tres, a ver qué hace Guardiola en el lateral derecho. Bueno, está a un punto el Liverpool, que esta tarde ha ganado el derbi del Merseyside en la ciudad, en Liverpool. 2-0 al Everton en Anfield, con goles de Robertson y de Origi. Está bastante fuerte el equipo de Klopp, y con Thiago en una muy buena versión, el centrocampista español. Y además de eso, además de la lucha por el título, el Arsenal ha ganado 3-1 al United, y es el favorito para llevarse esa cuarta plaza de Champions. Victoria del Chelsea, que está tercero, y empate del Tottenham, 0-0 en Brentford, y como hemos dicho, derrota del United. Así que el Arsenal está cuarto y es el favorito para trincar esa plaza de Champions para la próxima temporada.
Y los dos campeones que tenemos, bueno, pues era cuestión de tiempo básicamente, el Bayern de Múnich en Alemania y el PSG en Francia.
El Bayern ganándole 3-1 al Dortmund en el clásico alemán, otro gol de Lewandowski, que lleva 32 en la Bundesliga. Te doy cifras: 10 títulos consecutivos para el Bayern, ha ganado 32 en total. El segundo equipo alemán que más títulos ha ganado es el Nuremberg, que no, ni lo vemos en la élite del fútbol alemán en los últimos años, de forma regular, digo, que ha ganado 9, 32 el Bayern, 9 el Nuremberg, así que el Bayern dominio total en la Bundesliga, desde que la Bundesliga se llama así, 31 títulos del Bayern, 28 sumados todos los equipos que no son el Bayern en la liga alemana. Y de lo que queda, Joseba, interesante la lucha por la cuarta plaza, que ahora ocupa el Leipzig, pero a solo 2 puntos está el Friburgo. Quedan 3 jornadas y el Friburgo, que es un equipo modesto, está dando guerra para estar en la próxima Champions.
Y el PSG en Francia, bueno, el título que ya estaba más que cantado, y además que no se celebró con demasiada algarabía.
Sí, eso te iba a decir, que la diferencia me pareció bastante grande entre cómo celebró el Bayern, además ganando el clásico alemán al Dortmund, su título en el Allianz Arena, con el baño de cerveza habitual, con las sonrisas de los jugadores y de Nagelsmann, que ha sido criticado sobre todo por la eliminación en Champions y en la Copa contra el Mönchengladbach, pero el Bayern lo celebró y sin embargo el PSG ayer terminó el partido contra el Lens 1-1 con golazo de Messi, pues como si hubieran sacado un resultado en cualquier partido normal. La curva que suelen utilizar o la zona en la que suelen estar los ultras estaba vacía los últimos 15 minutos de partido para protestar y había más gente cantando del Lens al final del partido que del PSG. Muy fría la celebración, que demuestra que la temporada ha sido decepcionante en el Paris Saint-Germain, y ahora veremos qué pasa. Veremos qué pasa con Mbappé, veremos qué pasa con Leonardo y a ver si llegan nuevos refuerzos este verano al equipo parisino.
Lo del Bayern, perdón, Evangelio, es un drama para la Bundesliga.
Sí.
En el fondo. Porque el Paris Saint-Germain perdió el año pasado la Liga con el Lille.
El Lille, sí.
O sea, el pero de las últimas 10, el PSG ha ganado 8, ¿eh?
Sí, sí, correcto. Pero de vez en cuando gana otro. Pero es que ganar 10 seguidas. Pero no solamente ganarlas, sino ganarlas arrasando. Porque es que en ninguna de estas 10 ligas ha habido algún equipo que le haya plantado cara al Bayern.
Bueno, le plantan cara hasta Navidades. Ya a partir de Navidades ya, adiós, claro, muy buenas.
No, es que gana la Liga con 4, 5 o 6 jornadas de antelación. Sí, sí, sí. Es que es un drama.
Feliz semana de Champions, Evangelio. Gracias.
Igualmente, un abrazo.
Y llegados a este punto...
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué es lo que ha pasado en España y en el mundo. Me imagino que todo girará en torno a las elecciones en Francia. Ya está preparada Laura Rubio. Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, la noticia hoy está en nuestro país vecino, en Francia. Emmanuel Macron ha sido reelegido como presidente del país tras ganar las elecciones, según las primeras estimaciones, con un 58,2% de los votos, frente al 41,8% que ha obtenido la candidata ultraderechista Marine Le Pen. Resultados prácticamente definitivos que celebraban hace unos minutos Macron, su partido y sus simpatizantes en el Campo de Marte de París frente a la Torre Eiffel, cantando la Marsellesa. Estos comicios han dejado la participación más baja de los últimos 53 años con un 72% aproximadamente. Entre las claves está el auge de la ultraderecha, y es que desde 2017 sigue aumentando su número de votantes frente al 34% de esa última cita electoral. Vamos a conocer la última hora con nuestra corresponsal en París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron seguirá ocupando el Elíseo durante los próximos 5 años. Ha ido a los Campos de Marte, donde le esperaban sus seguidores para celebrar la victoria. Ha llegado de la mano de su mujer y rodeado de un grupo de niños y jóvenes, como para dar la imagen de que no gobernará solo, al contrario de lo que hizo en 2017. Y lo primero que ha hecho ha sido agradecer, sin nombrarlos, a los votantes de la extrema izquierda que han puesto su nombre en las urnas. Sé que muchos de nuestros compatriotas han votado por mí, no por apoyar mis ideas, sino para hacer frente a las de la extrema derecha, y quiero agradecérselo y decirles que soy consciente de que ese voto me obliga para los próximos años. También tendrá que tener en cuenta esos datos históricos de abstención, en torno al 28%, y de los votantes de Marine Le Pen, que ha superado el 40%, lo que le permite hablar esta noche de una victoria y de lanzar desde ya la campaña para las elecciones legislativas que tendrán lugar el próximo mes de junio.
Por cierto, que los líderes europeos, desde Pedro Sánchez a Ursula von der Leyen, han celebrado la victoria de Macron, la opción más europeísta de las dos que se presentaban a las elecciones. También lo ha hecho el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. ¿Qué panorama se abre ahora después de esta victoria de Macron? Pues una política continuista para el país vecino y que seguirá por la senda de la recuperación tras la pandemia y ahora también tras la guerra de Ucrania. Algo que aporta estabilidad no solo a los franceses, también a los mercados. Manuel López, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, lo explicaba aquí en COPE.
Si uno analiza reformas educativas, reforma del mercado laboral y el comportamiento del mercado, ahora que después de la crisis del COVID, pues las cosas se puede decir que han ido bastante bien, con lo cual podemos esperar en economía que Francia siga esa misma senda, ¿no? Y otras reformas nuevas como pensiones. Y en cuestiones de política exterior, pues una previsibilidad y un europeísmo bastante claros y que dan confianza, digamos, a la mayor parte de la ciudadanía y los mercados.
Estabilidad frente a la ruptura que podría producirse si hubiese ganado Le Pen, especialmente con Europa. Conocida es la cercanía ideológica de la ultraderechista francesa con otro de los protagonistas diarios de la actualidad, con Vladimir Putin. Hoy se han cumplido 2 meses precisamente desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania. Por cierto, que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ya está en Kiev para reunirse con el presidente ucraniano Zelensky. Y esta semana seguro que seguirá dando también mucho de qué hablar. hablar el caso del presunto espionaje a más de 60 políticos independentistas, un seguimiento realizado a través del software Pegasus, al que solo tienen acceso los estados. De momento a la Generalitat no le ha servido el paquete de medidas en materia de transparencia que ha anunciado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, tras su reunión con la consejera Laura Vilagrà. Entre esas medidas se encuentra, por ejemplo, la apertura de un control interno en el Centro Nacional de Inteligencia. Estas eran las impresiones de ambas partes después de esa cita de urgencia celebrada hoy en Barcelona.
El Gobierno tiene la conciencia tranquila y nada que ocultar. Y nuestra voluntad es demostrar que España es un Estado de Derecho con todas las garantías.
Es obvio que en este momento, pues hasta que no se esclarezca este caso, pues la garantía de soporte, de apoyo, no está encima de la mesa.
Bueno, y hoy te pongo a Joaquín Sabina.
Se peinaba el garzón, la viajera.
Y es que el artista Jiménez ha sido protagonista este fin de semana por varios motivos. El viernes reapareció por sorpresa sobre un escenario 2 años después, mientras actuaba su banda en la Sala Galileo Galilei aquí en Madrid, y cantó 2 canciones con ellos, aunque, bueno, no es la única noticia que nos ha dejado, porque Sabina ha anunciado en una entrevista en Antena 3 que arrancará una nueva gira muy pronto, será en enero o en febrero de 2023, así que, pues los que somos fans, y aquí me incluyo, Joseba, pues podremos volver a disfrutar de Sabina muy pronto.
Pues muy bien, me parece una idea estupenda. Así que a comprar la entrada en cuanto salgan. Y luego se venden muy rápidamente. Gracias, Laura. Buena
Hasta
semana.
Hasta luego, Joseba.
A Nueva York. Da más sombra que los limoneros. La estatua de la libertad. Pero en Desolation Room. La sirena de los petroleros. No dejan reír ni volar.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
11:41, 10:41 en Canarias. En 20 minutos arrancará el tertulión de los domingos. Hoy también, ¿eh? No ha habido fútbol de primera excepto el Barça-Rayo, pero habrá tertulión como todos los domingos aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE. Este es Thomas Tuchel, es el entrenador del Chelsea. Habla sobre Rudiger.
La situación es que va a dejar el club. Me lo dijo hace unos días en una conversación personal. Tengo el sentimiento que lo hemos intentado todo durante muchos meses. Yo personalmente y el club también. Y ahora hemos entrado en una situación en la que no podemos pelear más por las sanciones. Así que sí, Tony dejará el club en verano.
Es el anuncio que hace oficial Thomas Tuchel, el técnico del Chelsea. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Se le han puesto las orejas tiesas al Madrid después de escuchar esto?
Bueno, ya sabes que el Madrid lleva siguiendo la pista de Rudiger desde hace varios meses. Parecía a principio de año que se enfriaba la cosa, porque Rudiger pide mucho dinero, una ficha en torno a los 12 millones de euros, pero bueno, yo creo que está bien encaminada la situación, la operación, y que podría ser un refuerzo para el Real Madrid de cara a la próxima temporada. Si llega, además, bueno, pues a ver qué pasa con Alaba, porque Marcelo evidentemente termina contrato y se va a marchar, así que incluso el austriaco, si llega Rudiger, podría desplazar su posición titular al lateral izquierdo. Pero bueno, eso es cosa del futuro de momento.
Claro que sí. En el presente es que ya se ha dado a conocer la lista de convocados para el partido contra el Manchester City el próximo martes en el Etihad, y van todos los que pueden ir, ¿no?
Sí, pero bueno, es una lista algo engañosa.
Claro, claro.
Es una lista engañosa en la que hay 3 jugadores que salen de lesión, ya saben los precedentes, Benzema en París, Kroos en la vuelta contra el PSG. Bueno, todo el mundo quiere estar en la foto, todo el mundo quiere jugar el partido, pero yo sinceramente creo que Casemiro lo tiene muy complicado. Tiene una rotura fibrilar en los isquios de la pierna derecha, se la produjo el pasado lunes, y aunque lo está intentando, hoy ni siquiera ha tocado balón, se va a meter en el avión y se va a tomar una decisión a última hora. Yo lo de Casemiro lo veo muy complicado, así que creo que Kroos va a ser 5 en el partido ante el City del próximo martes. Mendy ya se ha entrenado con el equipo, a ver cómo llega, porque no llegó muy bien en la vuelta contra el Chelsea, pero va a ser titular. Y Alaba, que se produjo tan solo una contractura en Pamplona, yo creo que al final tiene bastantes opciones de ser titular, aunque también, insisto, a ver cómo llega. En esa lista también están Bale, Marcelo y Vallejo, solo se han quedado fuera Hazard, Jovic y Mariano. El equipo vuela mañana a las 11. Se ha conocido hoy el árbitro, que va a ser el rumano Istvan Kovács. Es la primera vez que va a dirigir al Real Madrid un partido de la Champions, y que va a ser la cuarta vez que Guardiola se enfrenta al Real Madrid en la máxima competición. Eliminó al Real Madrid de Mourinho, eliminó en el City al Real Madrid de Zidane y cayó en el Bayern contra el Real Madrid de Ancelotti.
Ajá. Y además cayó estrepitosamente, ¿no? Sobre 0-4. Todo en el partido de Alemania, 0-4.
Dos de Ramos, dos de Cristiano.
Vale, perfecto. ¿Tú viajas mañana también?
Sí, muy prontito, a las 6 de la mañana.
Toma, llegaréis con tiempo entonces hasta Manchester.
Sí, sí, sí.
A las 6 de
no,
la
no
mañana.
No, no vamos a perder el partido.
No, desde luego, no vais a perder absolutamente nada. Mañana a las 6 de la mañana y el partido es el martes a las 9 de la noche. Bueno, eso es ir con previsión, sí señor.
Es que no hay vuelo directo y no es fácil llegar a Manchester tampoco. No hay muchas combinaciones.
Grandes profesionales. Hasta mañana, Miguel, gracias. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Enseguida nos cuenta Elena Condis qué más ha comentado en el Camp Nou después de la comparecencia de Xavi ante los medios de comunicación. Así que cambiamos de disciplina deportiva. Angelino García, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Vaya pedazo jornada de tenis hemos vivido en el Conde de Godó, con las semifinales a primera hora de la mañana, la final por la tarde, y coronándose una vez más un Carlos Alcaraz descomunal.
Da gusto el tenis que se puede ver en este país y da gusto ver jugar a Carlos Alcaraz. No sé si recuerdas, pero prontito por la mañana, hubo un momento en que iba con Álex de Miñaur 6-7, 5-6 sí. Y 15-40. Es decir, dos bolas de partido para de Miñaur. Hace un puntazo ahí Alcaraz, un puntazo, y acaba ganando ese partido.
Por cierto, que ha explicado después que no sabe cómo ha hecho ese punto porque ha cerrado los ojos y la ha pegado.
Es que así es el niño. Que luego, por otra parte, dice que con una sonrisa juega mejor. Yo es que creo que sale a la pista a divertirse y no es muy consciente de lo que está consiguiendo. Yo solo te voy a dar dos datos. Decías antes que es difícil evitar las comparaciones con Nadal y demás. 24 de abril de 2005, Nadal gana un español, concretamente Juan Carlos Ferrero, y gana su primer Godó. 24 de abril de 2005. 24 de abril de 2022... Alcaraz gana un español, Pablo Carreño, y gana su primer Godó. 25 de abril de 2005, Nadal, con 18 años, entra por primera vez en el top 10. 25 de abril de 2022.
Todo esto lo está diciendo el tío más pesado a la hora de decirnos
evitar
a todos
las comparaciones.
Que no comparéis a
es que
Nadal con Nadal.
Pero bueno, mañana, el mismo día exacto que Rafa Nadal entra en el top 10, va a entrar en el top 10 Carlos Alcaraz, que va a ser el número 9. Dicho esto, no les comparemos, no. Dejémosle crecer, dejémosle jugar. Él dice que no le asusta la comparación y que le encanta este dato, que es su ídolo y que le mola mucho. A mí sí que hay uno que me gusta más, y es que ha jugado 5 finales. Un crío de 18 años ha jugado 5 finales y las ha ganado las 5. Mientras que su compañero más o menos de generación, o con el que todos le comparamos, que es el canadiense, Félix Auger-Aliassime, ha jugado 10 y ha ganado una. Pues este tipo ha jugado 5 y las 5 ha sido capaz de sacar adelante el torneo. Bueno, poco más que decir, es espectacular lo que está consiguiendo. Ahora se va a jugar una exhibición a Grecia, que tenía ya pactada hace mucho tiempo. Si no les hubiese subido el caché,
seguramente no hubiera ido.
No hubiera ido, y además les hubiese cobrado mucho más de lo que les cobrará, seguro. Y luego el Mutua, que a ver, hay gente en esta reacción que ya le da como favorito. Yo es que prefiero pensar que don Rafael Nadal Parera va a jugar y a partir de ahí es mi favorito.
La reválida será cuando gane a Nadal, y todavía no lo ha hecho. Y las dos veces que se han enfrentado, pero Rafa Nadal ha demostrado que todavía los galones los tiene.
Y en el único sitio que ha dicho que quiere eso ha sido aquí. Ferrero dijo primero, por supuesto que me ha dicho el otro día que quiere jugar contra Nadal en tierra, y cuando le preguntó Juan Mayo por Alcaraz, dijo, sí, claro que sí. Dice, para ser el mejor hay que ganar a los mejores, ¿no? Pues yo quiero ganar al mejor y en su superficie.
Bueno, pues muy bien.
El niño es verdad que jeta tiene. Y mira, simplemente para que escuches, figúrate si él es el primero que no se pone techo, que esto ha dicho nada más conseguir todo esto que estamos diciendo.
No. Al final los límites te los pones tú y no quiero ponerme ningún límite. No quiero tocar techo aún, quiero seguir jugando al nivel que estoy jugando y si despliego el nivel que vengo desplegando, tengo muchas opciones de seguir ganando, de seguir teniendo oportunidades de ganarle a los mejores, de seguir ganando torneos y eso es lo que busco ahora mismo, seguir mejorando y el techo aún no lo quiero tocar.
Vamos, que el niño quiere Madrid, quiere Roma y quiere Roland Garros.
Pues nada, pues esas serán las siguientes citas para Carlos Alcaraz.
Que por cierto, y ahí es donde yo voy, que cuidado con las comparaciones. Nadal sí, es verdad que en esto se parecen, pero Nadal ese año ganó, ojo, Monte Carlo, Barcelona, Roma y Roland Garros. Le queda un poquito, y luego ya todo lo que vino detrás, pero le queda un poquito al niño, así que calma.
¿Cuándo empieza Madrid? ¿La semana que viene?
Madrid empieza para las chicas el viernes 29, creo que es viernes.
El próximo viernes, sí.
Y el domingo, el día 1, empiezan los chicos.
Y las previas antes incluso, ¿no?
Sí, claro, las previas antes. Sí. Durante toda la semana, esta semana que entra, y ya la siguiente será la gorda.
Está fenómeno, ¿eh?
Buah,
a haber una expectación.
Hombre, claro. Vamos, claro. A ver si llega Rafa bien también y entonces...
Nos temíamos mucho, ya lo hemos hablado otras veces con Ángel, que el torneo de Madrid se convirtiera en el torneo de Nadal.
Sí, es otra cosa.
Que cuando Nadal se retirara, la gente no dejara de ir a ver el tenis como ha ido durante estos años a Madrid.
Pues
pero no tiene pinta,
¿eh? Yo siga por la misma línea, desde luego que no.
Con este y con la número 2 del mundo, claro, que se llama Paula Badosa. Y déjame decir solo una cosa de Djokovic, que ha perdido la final de Belgrado con Rublev. Sí. Y ha dicho que tiene una enfermedad rara en los últimos meses, que no tiene que ver con el COVID, pero que se cansa mucho. No sé, una
ha
cosa
sido
muy extraña.
Primer set para Rublev, el segundo para Djokovic y el tercero le ha metido un meneo. Rublev 6-0. Ha sido
sacado
un
de
rosco
la pista.
Y...
dice Djokovic eso, que se queda sin energía, que le pasó lo mismo en Monte Carlo y que no sabe lo que es, pero que cree que lo va a corregir, que poco a poco va teniendo mejores sensaciones. Pero dice que es una enfermedad que no tiene nada que ver con el COVID.
Bueno,
a saber. No ha querido dar más detalles.
Pues ya nos irá diciendo. Vamos a despedir por ahora hasta el tertulión las conexiones con el Camp Nou. ¿Qué más se ha comentado por allí, Elena Condis?
Xavi, enfadado, contrariado, decepcionado, insiste que cuando el Barça no juega bien no gana. La historia así lo dice. La excepción cree que puede ser Anoeta el jueves. Ha pedido un paso adelante a todos para motivarse, certificar el segundo puesto, para estar a la altura de la afición en este momento, ha insistido, tan difícil. Sobre el penalti, a Gavi sigue mordiéndose la lengua al hablar de los arbitrajes. Vuelve a pedir, eso sí, que los colegiados salgan en sala de prensa a explicarse, porque eso cree que les humanizaría. Xavi no ha querido hablar de los errores de los demás, pero sí ha entonado esta mea culpa por la derrota, la tercera seguida en el Camp Nou.
Yo me he equivocado hoy como entrenador, claro, y lo digo, y salgo y lo digo, y me he equivocado. Sobre todo en el tema motivacional hacia los jugadores, ¿no? No los he sabido motivar lo suficiente para que salgan yo creo que lo he dado todo, pero no he sabido tocar la tecla para que los jugadores salieran con el ímpetu de la segunda parte, que entonces sí, yo creo que hubiera cambiado el partido. Pero yo te puedo decir lo que me he equivocado yo, pero no los demás.
Iraola, la otra cara de la moneda, y su Rayo son la bestia negra del Barça esta temporada. En la primera vuelta condenaron a Koeman, Laporta le destituyó tras caer 1-0 en Vallecas. Medio año después también Xavi sucumbe contra el Rayo, se ha ido muy contento porque ha dicho y ha recordado que nunca ganó como jugador en el Camp Nou. El Rayo además hacía 22 años que no se llevaba los 3 puntos, por eso han querido inmortalizar toda la plantilla al momento, sacándose fotografías y vídeos sobre el césped del Camp Nou. Así que objetivo cumplido, permanencia, el año que viene más Rayos Barças.
Muy bien, hasta el tertulión, gracias Elena.
Hasta luego.
¿Qué dices, Pedrito? ¿Que los datos de Xavi son peores que los de Koeman?
Son peores, sí. Además, el porcentaje de victorias de Xavi es del 53%, 17 en 32 partidos. Es decir, los entrenadores del Barça vuelven al porcentaje de victorias de antes de que estuviera Messi.
Vale, vale. Pues es un asunto a debatir,
secreto.
Ahí es un asunto
a... los anteriores, Antich, Serra Ferrer, Resach, tenían ese porcentaje de victorias. Lo que lo cambió fue Messi.
Vale. Fórmula 1, hola Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
¿Qué te parece esta idea? ¿Borramos el Gran Premio de Emilia-Romagna del calendario y nos olvidamos de él y ya está? Digo yo.
Bueno, hombre, bueno. ¿Sí, no? Tampoco es eso, pero ha ido fatal para los españoles.
Pues ha sido horroroso, ha sido un tremendo espanto.
Sí. El Gran Premio ha tenido cositas, pero para los nuestros ninguna. Claro. Y otra vez en el mismo momento. Acuérdate que en Australia el sábado iban como aviones y la bandera roja lo estropeó todo, uno con accidente y el otro con la bandera anulándose su tiempo, y salieron noveno y décimo. Y otra vez llega la primera vuelta, Ricciardo se cuela, comete un error, que yo sé que no es penalizable, que es un error de pilotaje, pero Ricciardo luego, que lo hemos visto, ha ido a pedir disculpas a Carlos Sainz. Y ha pedido disculpas a todo el que ha visto, a Binotto, a todo el que ha visto en Ferrari, porque ha sido culpa suya. Total, que le saca fuera, luego ayuda con un toquecito por detrás botas y acaba en la grava. Y otra vez acaba enganchado en la grava. Es que es mala suerte, 2 carreras seguidas enganchado en la grava Carlos Sainz. Pero mientras tanto, que no lo vimos en el primer momento, Mick Schumacher pierde el coche y hace un trompo. Y mientras hace el trompo, lo hace encima del pontón del coche de Fernando Alonso. Le destroza todo el suelo del coche.
Un boquete. Buah. Impresionante, ¿eh?
Sí, sí, se veían los colectores de escape.
Sí.
Era un agujero tremendo. Hablábamos en la retransmisión, pero esto afecta, decía nuestro ingeniero Manuel Muñoz, dice, sí, afecta muchísimo. ¿Por qué? Porque el coche pierde todo el agarre. Entonces, cuando llegó la resalida, le pasaron 5 de golpe y además afecta a órganos muy sensibles como el radiador, que también se veía en todo ese agujero. Porque lo que hace es que lo resquebrajó y cuando le pasa a Hamilton, sale volando el trozo de pontón de Fernando Alonso. Así que, pues otra mala suerte tremenda. Si te parece, escuchamos lo que dicen los dos. Y hay un detalle. Es curioso porque estaba hablando con Dazón y justo Fernando Alonso ha visto, ahora hablaremos de lo que ha pasado delante, ha visto lo que le ha pasado a Leclerc, ese error, ese trompo que ha hecho en una de las variantes del circuito de Imola. Vamos a escucharles.
No sé qué ha pasado ahí en el piano de la curva 1, que Ricciardo se ha ido de subir, la ha ido escupir y con la mala suerte que me ha ido a dar a mí, pero más espacio no le podía dar.
Uy, trompo de Leclerc, pero sigue. Vaya fin de...
Bueno, pues eso. Ha tenido buen sentido del humor. No, hombre, también ha explicado que estaban los dos queriendo lluvia. Era la baza. De hecho, Alpine había puesto el coche más para agua, con más carga. Y Ferrari iba muy bien en mojado. Y fíjate lo que se han encontrado. Pero bueno, luego hemos tenido también una lucha por la victoria en la que el traje de campeón lo tiene más ajustadito, yo creo, Max, sí, que Leclerc, ¿eh?
Sí.
Hoy, porque luego, no sé a dónde iba. Sí. Lo digo en serio, Leclerc. Pero bueno, lo que ha pasado es eso. 34 puntos le ha metido, es decir, 8 de la carrera al sprint. Y además, los 26 de la carrera, la vuelta rápida y el triunfo.
De la carrera, claro.
Claro. Y entonces ahora mismo en el campeonato tenemos campeonato. Está ahí 27 puntos de diferencia, doblete de Red Bull, que lo ha hecho todo muy bien. Y ojo que está pidiendo ya Leclerc mejoras en el Ferrari, porque no han llevado nada aquí, porque había carrera al sprint, porque el Ferrari estaba muy bien. Pero claro, han bajado 4 kilitos el Red Bull, lo han afinado bien, han hecho un buen trabajo de carrera. Y Verstappen, es mucho Verstappen, así que fíjate lo que ha pasado. Y luego está la otra cosa, lo de Mercedes. Que sí, que está bien, que el coche no es maravilloso, pero cuarto, uno, Russell,
sí.
Y decimotercero, Hamilton. Y es que Hamilton tiene un problema, le ha tapado Toto Wolff, le ha pedido disculpas, perdona por el coche que te damos, pero ese coche es capaz de estar entre los 4 primeros del Gran Premio. Así que ha sido un problema de un Hamilton que no ha podido adelantar a Gasly, que yo creo
ha dado 40 vueltas detrás de Gasly, sí, en el puesto 14. Sí, sí. Ha sido desesperante para el 7 veces campeón del mundo, sin duda alguna.
Efectivamente, sí. Pero
pues
bueno,
la próxima dentro de 15 días en el Hard Rock Stadium de Miami. Y esa será otra historia, porque es un circuito que se estrena. Así que vamos a ver si se dan mejor las cosas.
Sí, hasta con lago y yates.
Joder.
O sea, es un parking, parking del Hard Rock.
Sí.
Y entonces le están construyendo, yo creo que ya está construido, un lago con unos yates. Lo que pasa es que los yates, aunque va a parecer que floten en el agua, en realidad están sujetos con unas barras metálicas por debajo. O sea, es decir, que para que no parezca un parking va a quedar todo muy bonito, pero va a ser como un escenario de televisión, ya verás.
Perfecto. Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Hasta luego.
Y las motos en el Algarve, en el Gran Premio de Portugal. Borja González, hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, José? Buenas noches.
Hoy me quedo desgraciadamente por un lado con la múltiple caída que hemos tenido en Moto2, que ha sido una imagen espeluznante, pero sobre todo me quedo con la última vuelta de Moto3.
Sí, la verdad que Moto3 últimamente nos está saliendo bastante bien. Ganó aquella carrera Sergio García con el adelantamiento maravilloso en la última vuelta en Argentina. Lo hizo también magnífico Masia el último fin de semana en Austin. Y yo creo que quedarse con toda la carrera de Moto3, porque el año pasado yo era uno de los que se quejaba bastante de que eran unas carreras un poquito embarulladas, que la gente iba un poco loca, había accidentes, se adelantaban desde el principio. Y hoy hemos visto una carrera preciosa con 5 pilotos que han estado peleando desde la vuelta 10 limpiamente, además adelantándose, todos han liderado la carrera. Y al final, Sergio García, la verdad que otra vez, como hizo en Argentina, se ha impuesto al grupo, ha conseguido la segunda victoria de la temporada, ponerse líder de la general y un gran resultado en una carrera en la que podíamos haber hecho un triplete en el podio. Al final, segundo ha sido Maciá, tercero ha terminado siendo Sasaki, nos hemos quedado sin ese triplete de podio porque Guevara solo ha podido ser quinto, pero yo creo que muy buenas sensaciones de los tres pilotos españoles y en general de todos los pilotos de la categoría.
Mm-hmm. En Moto2 el desenlace ha sido bueno, inesperado, sobre todo condicionado por lo que ha pasado antes, ¿no? Con esa caída múltiple.
A mí me ha parecido horrible, ¿eh? Porque una carrera en la que todos los mejores de la prueba, todos han ido al suelo, los 6 primeros han caído, pero no se caen por su culpa, se caen porque está lloviendo, nadie ha parado la carrera, han estado 3 vueltas girando con lluvia cayendo y al final pues ha pisado el charco el primero que iba por delante, que suele pasar siempre, que es Canet. Luego han ido en carambola al resto de pilotos, han llegado a caerse hasta 11 y a dirección de carrera pues no se le ha ocurrido otra cosa que reanudar la prueba a 7 vueltas. Claro, eso benefició a todos los que venían por detrás, los que no estaban haciendo los deberes, entre ellos el líder de la General Vietti, que ha terminado segundo hoy, ha ganado Roberts. Lo positivo ha sido el podio de Navarro, pero entre todos esos pilotos, digamos, agraviados, el peor parado ha sido Canet en todos los sentidos. Iba liderando la carrera, tenía la opción de ganar, la opción de ponerse líder y ha terminado por los suelos, sin correr la carrera y encima con dos fracturas en la mano derecha en el meñique y en la mano izquierda en el radio, y pendiente si va a tener que pasar por el quirófano cuando la semana que viene se corre Jerez.
Joder, qué barbaridad. Y en MotoGP ha ganado Fabio Quartararo, reverdeciendo laureles de los laureles del año pasado, ¿verdad?
Sí, llegó el jueves lamentándose de haber estado contento por haber terminado séptimo la pasada carrera. Ya había dicho que era tremendo que un campeón del mundo se tuviese que conformar con un séptimo, y aquí le ha dado la vuelta a la cosa, le ha asilado muy bien el circuito. En cuanto ha conseguido tener delante, ha puesto tierra de por medio porque nadie ha bloqueado su ritmo y ha conseguido una victoria muy sólida. La lástima ha sido lo de Mir, que parecía que iba a pelear por el podio, estaba en esa lucha con Charlie con Miller, y Miller ha cometido un error y se lo ha llevado puesto, y bueno, pues se ha quedado con 0 puntos. Lo positivo para nosotros ha sido el tercer puesto de Alex Espargaró, y sobre todo que la general sigue muy comprimida. Los dos primeros de la general son Quartararo y Rins, empatados a punto. Rins ha hecho una remontada tremenda desde el penúltimo puesto al cuarto. Espargaró está tercero de la general a tres puntos de los líderes, e incluso, digamos, un piloto como Marc Márquez, que ha estado bastante desaparecido, ha sido sexto, todavía mantiene bastantes opciones en la general, porque no está nada lejos. Todo va a depender, claro, de que le dé un poco la vuelta al calcetín ya a partir de la semana que viene en Jerez.
Será el Gran Premio de España, el circuito de Jerez, en tan solo 7 días. Allí nos encontraremos. Gracias, Borja, un abrazo.
Un abrazo, Joseba.
Y por último, en el mundo del ciclismo, el pequeño Remco Evenepoel, el belga, pues parece que no está concebido, que no está preparado para ganar grandes vueltas, pero con pruebas de una semana y de un día, Alberto Arauz, es una mala bestia.
¿Qué tal, Joseba? Muy buena. Sí, hoy ha corrido en otra dimensión. Hoy nos ha recordado a ese niño prodigio que antes de la caída terrible que tuvo en 2020 en Lombardía parecía que iba a pulverizar todos los récords. Ha atacado a 30 de meta, ha arrancado la moto y ya no ha habido manera de echarle el guante por detrás. A mí me ha gustado mucho la actuación de Movistar, que ha trabajado con Enric Mas y con Carlos Verona por detrás, pero es verdad que hoy Alejandro Valverde no ha tenido piernas. Yo creo que nadie podía hoy competir con Remco Evenepoel, que se ha plantado en la meta de Lieja y que con 22 añitos se ha llevado su primer monumento. Y el mejor español, el de siempre, Valverde, que hace un minuto ha cumplido 42 años, ha sido séptimo en la Lieja-Bastón-Lieja.
Hoy buena semana ha hecho el murciano.
La mala noticia ha sido, Joseba, 60 kilómetros, ha habido una montonera tremenda, que se han ido más de 30 ciclistas al suelo, y el más perjudicado ha sido el campeón del mundo, Julian Alaphilippe, que se ha roto 2 costillas, que se ha roto una escápula y que ha sufrido un neumotórax. Afortunadamente está en el hospital, está en observación y parece que la cosa no va a pasar a mayores. Y pensando en el futuro, el martes, Tour de Romandía en Suiza con nuestro Juan Ayuso, y en 10 días, el viernes 6 de mayo, arranca el Giro de Italia, en el que van a estar Mikel Landa y Alejandro Valverde.
¿Y qué dicen los oyentes en las redes sociales?
Pues están enviando sus mensajes al 637-230010, es el WhatsApp del partidazo, y hoy domingo, como siempre, también en @TJCope, que es el Twitter de Tiempo de Juego. Una vez más, Xavi, sin una pizca de autocrítica. Este es el camino, dice, pero llevamos 3 partidos seguidos perdiendo en casa. A mí ese camino no me gusta. Koeman se está partiendo la caja en su casa escuchando a Senabre y compañía. Dice otro oyente, vamos chavales, que ya está chupado. Ganamos los 5 partidos que nos quedan, el Madrid pierde los 5 y les tenemos ganados el golabaraje y nos vamos a luz de gas. Lo firma Joan Laporta. La chavineta, mucho humo y resulta que no arranca. Otro dice, Xavi, 5 eliminaciones en 4 meses, todo un récord. Se pregunta otro, ¿me puede decir alguien por qué no se ha revisado el clarísimo penalti a Gavi? Y por último dice otro oyente, no estoy diciendo que el Barça haya merecido ganar, pero cuando un equipo gana como el Rayo, hoy los niños dejan de tener afición por el fútbol. Y hoy no voy a hablar de los árbitros, las imágenes hablan por sí solas. Y escuchad el mensaje que le manda este oyente a Dani Alves.
Decía Dani Alves que qué suerte tiene el Madrid, de que no han llegado antes. Ni contando los puntos de la Liga del año que viene, ni la del siguiente, le remontan los puntos al Real Madrid. Madre mía, la chavineta va a pedales, ¿eh?
Ay, la chavineta, ¿dónde ha quedado la chavineta? Y un mensaje que nos llega desde Cádiz. Hoy ha tenido lugar la primera levantada de atún de Almadraba de Barbate Petaca Chico. ¿Y sabes para quién ha sido todos los atunes?
¿Para quién?
¿Para los nuestros?
Para el Timón de Roche.
¿Onda?
¿Cómo tenía que...? No podía ser de otra forma. Todos para la primera levantada para el Timón de Roche. Luego iréis ahí en verano y os pondréis todos morados.
Voy a decir, ¿cuántos de esos van a caer aquí en la redacción? ¿Van a acabar?
Algunos se lo comerá. Algunos se lo comerá, claro que sí. Ahí ha estado Super Paco y nuestro querido Paquito Ruiz. Han estado pendientes de todo ello. Es que hace muy bien las cosas porque antes de empezar cada temporada, antes de cada levanta, lo primero que suelen hacer es llamar, por si acaso, a Berti. ¿A qué sí, Gemita Santos? Hola, Gema.
Hombre, claro que sí. Joseba, ¿qué tal? Buenas noches, como hacemos todos en el partidazo, porque ya veo yo que los amigos del Timón de Roche forman parte de la redacción prácticamente. Aquí todos entramos en Berti.es, donde nos sale todo mucho más barato, porque ya sabes que con Berti ahorramos un montón de tiempo. y dinero en tu seguro de coche. Ahora tu seguro de coche en Verdi lo tienes desde solo 180 euros. Una pasada, desde solo 180 euros tienes tu seguro de coche. Pero es que también te ahorras un montón de tiempo, porque puedes gestionarlo todo desde el móvil, sin tener que llamar o desplazarte a ningún sitio. Todo súper fácil y súper rápido. Entra ya en verti.es y pásate como nosotros a la aseguradora digital número 1 en España.
Gracias, Gemita. Un beso.
Musubat.
Otro para ti. Las 12 y 4, hora menos en Canarias, el Tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.
Con Joseba Larrañaga.